El placer sigue teniendo un precio. Visita de nuevo con Cosmo el Londres del siglo XVIII y descubre las dificultades a las que se enfrentan sus famosas cortesanas con el estreno de la tercera temporada de Harlots. Como si las cosas ya no fueran lo suficientemente duras para las cortesanas del Soho, ahora se las tendrán que ver con un par de hermanos ambiciosos.
¿Es esta la legendaria Charlotte Wells? Usted tiene cabida en nuestro imperio.
Es un rufián taimado y astuto.
Este negocio nos convierte en ratas.
Sexo y poder el jueves 3 de octubre a las 22 horas con el estreno de la tercera temporada de Harlots, Cortesanas en Cosmo.
Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy toca turno a las series inglesas, toca turno a las series de la BBC y para hablar de ello, ¿quién sino a nuestro especialista en series inglesas en fuera de series, don Juan Alonso? ¿Cómo tenemos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y tenemos para redondear a don Francis Arrabal. Don Francis, ¿cómo estamos?
Pues aquí grabando a las 5 CJ, nos falta el té porque yo estoy con café y las pastas también de jengibre, pero yo creo que lo tenemos casi todo preparado para grabar esta lista con la bendición de la reina Isabel II. Que para estas cosas siempre vienen bien.
A las 5 y España, porque al final hemos empezado un poquito más tarde, así es lo que tienen estas cosas también al final. Como siempre hacemos en Top, vamos empezando hablando un poquito de lo que nos ha costado hacer la lista. Don Juan Alonso, ¿cómo te complicó esta la cosa?
Complicadísimo, porque cuando le pregunto a Francis de qué va el Top y me dice listas de la BBC, Top de la BBC,
todo,
miniseries serie, y series, todo, de todos los tiempos,
todo, de ficción.
Esto es un desacato. Entonces me ha costado un montón, así que nada, he tenido que hacer un ejercicio importante de elección.
Para eso lo hemos hecho, Juan.
Para darme trabajo, básicamente.
Para ponerte en este aprieto que solo te quedes con 10. Y hombre, uno ibuprofenos más seguro que han vendido gracias a tus dolores de cabeza haciendo esta lista.
Yo pensaba que con el cabrío iba a poner solamente culebrones de esos que tienen los británicos también de media tarde, que llevan 60 temporadas, más de uno, que ríete de las nuestras.
Yo creo que ha puesto yo, Claudio, de la décima a la primera y ya está. Ya con eso va tirando
para adelante.
Pues no. No está yo, Claudio, en la lista.
No me lo puedo creer, Juan.
Pues no está yo, Claudio.
No me lo puedo creer. Primera
yo porque todo el mundo que nos escuche los top va a decir que pesado este tío, que cansino.
Es que en unos cuantos top ha caído ya yo, Claudio.
Claro,
¿eh?
Pero esta vez no. Esta vez he tirado más por otras cosas.
Me parece muy mal. Me parece muy mal desde el principio. Francis, la tuya ha sido más sencillo, ¿no?
La mía me ha costado, ¿eh? Porque empecé a hacer así la lista de, bueno, series británicas que he visto que me hayan gustado. Tengo un poquito de todos los tiempos y que son normalmente más recientes, del 2000, 2010 hacia acá. Sí que tengo que decir que no he cometido el sacrilegio de Juan Alonso, tengo yo Claudio, y tengo otras que también he metido bastante en mis tops, luego lo veréis, y nada, estas 30-35 os diría que casi cualquiera o todas pueden estar en mi top 10. Me costó filtrar hasta esas 10 y luego retocó un poquito posiciones, así que yo he intentado más que hacer una lista canónica de las 10 mejores series británicas de BBC, escrita en letras doradas, pues 10 series que a mí me gustan mucho, que creo que son muy interesantes de ver por un aspecto o por otro. Normalmente casi todas las une la gran calidad que tienen en la producción, en el guión y la interpretación, pero eso, me he tenido que dejar fuera otras que luego comentaremos al final del programa, otras tantas. El caso es que BBC tiene una cantidad de grandes producciones que se nota, a la hora de hacer este top cuesta muchísimo.
Son los mejores.
Yo tengo, la verdad es que no tantas como yo esperaba, pero también porque corté al final y tampoco me puse a buscar muchísima información más en de documentación. Yo combino algunas muy recientes, algunas, vamos, de los, desde luego, de este último año y que han estado bastante en la conversación durante este 2019, con algunas que yo recuerdo de las primeras series de ver, o al menos ser yo consciente de ver BBC, porque yo, Claudio, cuando yo la vi era con mis padres y si no me crío, y luego mi padre, yo creo recordar, tenía el VHS de haberlo visto alguna vez. Pero sí de cuando se emitían las autonómicas, que durante una época trajeron bastante serie británica, especialmente de la BBC, bastante comedia sobre todo que emitían, no en horario infantil, pero sí continuamente o apegado a la infantil, y de ahí tengo varias, que emitían en su momento Canal Nou, o emitía TV3, que también se puede ver aquí en la Comunidad Valenciana, y de entonces sí que recuerdo. Y como os digo, alguna más reciente, y luego sí que lamento haber dejado fuera alguna que estoy convencido de que estaría en mi top 10 si lo hubiese visto entera, pero he visto trozos, he visto episodios, he visto con mucho una de las 6 o 7 temporadas que tiene, y al final las he dejado fuera. Y nada, y luego sí que tengo una mezcla entre miniseries, series concluidas, algunas que están todavía, esperemos, en que continúen más temporadas. Y vamos ya con ello, vayamos ya con ello. Empezamos por la número 10, don Juan Galonce. ¿Cuál es lo que ocupa el puesto número 10?
Pues Tinker, Tailor, Soldier and Spy, que es una miniserie maravillosa basada en un libro de Noël Le Carré del año 79, BBC, Made in BBC 100%, y que yo descubrí esta serie gracias a una película que se emitió en el 2000 llamada El Topo, también basada en un libro de Noël Le Carré, uh-huh, con Gary Oldman y Benedict Cumberbatch, que también adoptan el título original, aunque lo llaman El Topo. Y gracias a eso, buscando información acerca de la película, encontré esta serie que yo no conocía. La tuve que bajar porque es inencontrable, naturalmente, y bueno, espías al más puro estilo, años 70, Guerra Fría, a más Guerra Fría dura, en esos últimos coletazos de la Guerra Fría 70-80, con un Ale Guinness maravilloso. Si os gustan las pelis de espías, muy en esa línea, muy en línea de Gain, también una serie británica, años 70-80, maravillosa. Bueno, si ve los capítulos en IMDb, el más tiene 7 capítulos, el mínimo en IMDb tiene 8,2 de valoración. Es una verdadera delicia. Sí.
De esas hay un montón, desde luego, de la BBC, que adaptaron en su momento y que adaptaron un montón de las novelas de Le Carré o de los grandes británicos, y que aquí yo creo que con el tiempo empezarán a llegar, creo que poco a poco irán entrando, pero sí que se han quedado en ese mundo de nadie, de a lo mejor saldría en su momento en DVD, aquí en España no han llegado a entrar, y que ha costado. Yo desconocía por completo que había una miniserie de esta, y sí conocía la película más reciente de Gary Oldman, desde luego. Francis, tu décima.
Pues Juan me lo acaba de poner muy complicado, porque justo mi décima posición es Tinker, Tailor Soldier Spy.
Sospechoso,
sin mirarlo, no eres capaz de decirlo. Cierra el portátil, sin vergüenza. Di las cuatro, que solo son cuatro.
Hombre, es
Calderero.
Calderero, Sastre, Soldado y Espía, CJ. Por Dios, sí. Tinker, Tailor, Soldier, Spy.
Ahora.
Miniserie de 1979. Y pasó justo como Juan. Yo vi la película del Topo. Me gustaba mucho Thomas Alfredson, el director noruego. Y fui al cine a ver la película. Justo después de Déjame Entrar, del éxito de Déjame Entrar en el cine sueco de la peli. Y cuando vi El Topo me fascinó. Además, tiene banda sonora de Alberto Iglesias, el compositor de Pedro Almodóvar, una banda sonora deliciosa, con la mer de Julio Iglesias dentro de la peli. Y a raíz de la peli, que me gustó mucho la interpretación de Gary Oldman como Smiley, buscando más información, llegué a esta miniserie y conseguí encontrar esos 7 episodios. Sí que está disponible en DVD, sí que está editada en DVD y se puede llegar a encontrar. Y nada, una auténtica maravilla, son solo 7 episodios. De verdad, la miniserie es deliciosa. Si te gustan esas historias de espías, historias muy John Le Carré, que luego BBC ha ido sacando más series, está El Infiltrado, luego recientemente...
Bueno, tuvo una secuela, Los Hombres de Smiley.
Sí, una segunda parte, esa no la he llegado a ver.
Pero no, es muy afortunado.
Y luego eso, luego recuperaron hicieron El Infiltrado, más próxima, al final del 2018, del año pasado, tuvieron La chica del tambor, que es otra novela de John Le Carré sobre estas historias de espías. Así que nada, mi décima posición la de Juan.
Mi décima es una serie que, si hubiésemos hecho el top hace 5 años, estaría posiblemente en el top 3 después de su primera temporada. Y se mantiene aquí porque sigo teniendo muy muy buen recuerdo de la primera temporada de Luther. Luther me parece que es una serie maravillosa. Siempre digo que Rubicon es una serie de 13 episodios que realmente solamente son 12. Tiene 12 con una grandísima miniserie y un 13º que se quedó abierto para hacer el siguiente, que es mejor no verlo. Luther, yo creo que con la primera temporada no hubiese ningún problema. La segunda, y a partir de ahí, cada vez cuesta abajo y sin frenos. Yo la última temporada la vi con el iPad en la mano porque es la única forma en la que podía verlo. De verdad que es una pena el cómo fue. También yo creo que siendo de los tiempos, que al final era más sorprendente lo que tenías en las primeras temporadas y en las últimas, hasta todas las partes de Asesinos en Serie, me parecía ya vuelta a lo mismo, con un personaje que, como digo, yo adoré absoluta y totalmente su primera temporada, que guardo muy buen recuerdo de aquella, que invito a todos aquellos que no la han visto, la que es más fácil verla a través de Netflix, de verdad la primera temporada queda una historia más o menos cerrada sobre sí misma, que podéis verla, y es una lástima lo que ocurrió para mi modo de ver a partir de ahí, porque de verdad que es una serie que ha bajado, desde luego, para mí muchísimo con temporada tras temporada, a diferencia de otras que ocurrirá distinto. Luther es mi décima serie favorita de BBC de todos los tiempos, como os digo, fundamentalmente por la primera temporada. Don Juan Galonce, la novena.
Pues un clásico que descubrí gracias a tu hermano, Aló, Aló. Una serie divertidísima del año, bueno, 9 temporadas, a partir del año 82, uh-huh. 82-83, creo que es 82, correcto. donde, bueno, una historia divertidísima donde nos lleva a la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada por los nazis, la Segunda Guerra Mundial, y todas las historias que se desarrollan en un bar regentado por René, un gran mujeriego francés, donde se concitan constantemente los hombres de la resistencia francesa por un lado y los alemanes y la Gestapo por otro. Divertidísima. Yo la descubrí gracias a tu hermano porque yo no la conocía.
Mi hermano es loco de ella.
No sé si es porque, claro, como yo igual vivía en Santander, aquí se hizo en Canal 9 entonces, sí, o en TV3, y yo no la conocía. Y cuando la vi, el primer capítulo dije, que además el primer capítulo es que llega la Gestapo al bar, que es divertidísimo, dije, esto tengo que verlo en todo, y me la tragué entera. Maravillosa.
Serie, pues lo que ahora puede ser Big Bang Theory o lo que podía ser cualquiera de o Friends o cualquiera de las otras, de continuamente ponerla una detrás de otra y poner los episodios antes de que supiésemos eso que se llamaba temporadas. Yo la encontré la serie después, la vi en inglés, porque al final los acentos es muy gracioso también cuando veías, claro, aquí cuando la tienes doblada, todo el mundo tenía más o menos, aunque cortaban un poquito los acentos. Y es curioso que de esta nueva temporada es una premisa que te dice esto te ha pagado una temporada y poquito más.
No, por 9 temporadas.
Metieron personajes y es políticamente correcta. Vamos, es decir, es una serie que a día de hoy yo creo que no podría
ser. Es de obligado cumplimiento. ¿Eh?
Y está, la tengo pendiente, de hecho, está en mi lista porque me he hecho una tercera lista yo interna que son series británicas que me gustaría ver y seguramente si hubiera visto la habría metido en mi top. Y una de ellas es Halo, Halo, porque siempre he escuchado a mucha gente hablar muy bien de ella y la tengo apuntadísima. Está disponible en DVD a través de Amazon. No está en ninguna plataforma de streaming aquí en España. Pero a través de DVDC, yo lo tengo pendientísima.
Yo es a ver si Acorn la podría traer o si al final entra el nuevo, la nueva plataforma que han formado entre ITV y BBC, que parece que quieren abrir en Inglaterra y puede que en Europa también lleguen, que no recuerdo el nombre que tenía, Britbox se llama. Yeah. A ver si esa nos trae todo.
No ganamos plataformas, No ganamos plataformas.
Es el signo de nuestros próximos 3 años, va a ser ese.
O sea, tengo que tener un segundo trabajo en el McDonald's solo para pagar la plataforma de streaming.
Madre mía.
Don Francisco Arrabal, la novena.
Pues yo mi novena posición precisamente es Inside Number 9. Es una comedia británica de humor negro a lo bestia, de humor, el humor británico por excelencia aquí de... Esto es humor británico, comedia negra británica de café para cafeteros. Esta es fuerte, esta es condensada, esta es longo ristreto ahí, doble cápsula. Tiene 4 temporadas, unos 25 episodios. Además está disponible en Filmin porque esta serie no estaba en España hace unos 6 meses aproximadamente pusieron las primeras temporadas y la última creo que ya la han puesto también, así que la tenéis en Filmin si la queréis ver. De verdad yo la recomiendo, es antológica por episodios, cada episodio te cuenta una historia, cuál más loco, más descacharrante, con muchos homenajes cinematográficos también, que tiene de verdad una locura creada por Steve Pemberton, que a lo mejor si no el nombre no le ponéis cara, si lo buscáis en Google seguro que lo habéis visto por alguna serie británica siempre, y haciendo siempre algún es papel de comedia, porque es uno de los grandes de la comedia británica junto a Richard Smith y de verdad que es una joya. Si tenéis Filming os diría que os vayáis esta tarde o esta noche cuando tengáis un hueco y al menos poned un episodio, porque además eso, como los episodios son antológicos, son de 25 o 30 minutos, te puedes ver uno y ya está. De hecho el primero, que es el del armario, es
buenísimo. Ahora no paras, o sea, no paras.
Por eso yo invitaré a todo el mundo que se acerque al primero y a partir de ahí ya que decida, aunque esto que he comentado le guste más, le guste menos, de verdad. Si estáis suscritos a Filming, iros y ver el primer episodio. Y a partir de ahí ya decidís vosotros.
Mi novena es algo similar a Lucifer, aunque no cayó tan bajo a mi modo de ver de lo que cayó aquella. Es una serie nuevamente que si hubiésemos hecho la lista hace 4 o 5 años estaría en el top 3, que descubrió a Benedict Cumberbatch, aunque no era pero el que le encumbró de alguna forma y uno de sus personajes icónicos como es Sherlock. Sherlock yo creo que tiene 2 grandes temporadas, que es cierto que cuando lo revisionas yo creo que pierden. Yo la asisto 2 o 3 veces, alguna vez por reengancharme y volver a hacerlo, y yo no sé si es la sorpresa, si es el que ya has cambiado, si es que ya te lo esperas exactamente que, o a lo mejor me pilló un día tonto, que nunca te descarta, pero yo recuerdo no sacarle tanto jugo, igual que hay otras series que cuando la he vuelto a ver he vuelto a disfrutarlas casi más porque ya te vas fijando en los detalles o en las cosas. Sherlock recuerdo cuando lo vi la por segunda y te procedí a ver de perder esa parte. Creo que también es una serie que ha ido de más a menos, sea por las sorpresas, sea por las historias que adaptaban, sea por la introducción pues, de los personajes o la primera que vemos Irene Adler o ese juego de palabras que es muy de Moffat, ¿no? De ese igual que le ocurrió también de Doctor Who y al final ir a ese juego de palabras que le funciona bien 1, 2, 3, pero la cuarta vez ya te lo ves venir y ya la cosa puede ser un poquito más complicada. Pero aún así, cuando es buena, es extraordinariamente buena. Yo creo que es una de las series que ha marcado los últimos años de la afición inglesa, que ha encumbrado a varios de sus actores, que ha mostrado formas de narrar, como puede ser la incorporación de los mensajes de los móviles, o como puede ser ese tipo de cosas, ese juego. Y Sherlock, cuando es buena, es muy, muy, muy buena. Aparte de pues eso, de traernos a personajes y actores que hemos visto luego en un montón de cosas. Sherlock es mi novena serie de la BBC. Don Juan Galón, la octava.
Pues la primera temporada de Luther. Porque ahí
solo la primera.
La segunda, pase. El resto, no.
O sea, para vosotros, realmente Luther es miniserie.
Es una
ojalá.
Ojalá en la primera, al final de la primera temporada. Porque es que además el triángulo Ruth Wilson, Idris Elba, Indira Varma...
Está muy bien hecho.
Se queda ahí. Se queda ahí, no hagas más. O sea, si algo está bien, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿O para qué le vas a dar una vuelta, no? Me pasa como a Carlos. O sea, además a mí él me recomendó Luther en su momento. Me dijo la famosa frase que todos hoy, que es tan manida hoy en cualquier foro, en cualquier bar, en cualquier grupo de amigos, tienes que ver esta serie. Yo accedí, vi la serie, porque suelo hacer caso a las recomendaciones de Carlos, y efectivamente. Y luego me las he tragado todas, ¿eh? Todas religiosamente. Y sin embargo, me quedo con la primera temporada.
Sí, sí, aquí somos religiosos. Es decir, nos ponemos nueva temporada, tú te flagelas, ya sabes que
sí,
has
tomado. Sí,
pero vas.
Muy... Venga, Cilicio, venga, Cilicio, y lo que haga falta. Pero no, la primera temporada.
La temporada nueva, la vamos a ver igual. Sí, la vamos a ver.
Porque la última tela, más hicimos la crítica para fuera, la última tela. Pero, oye, nobleza obliga y hay que verla. Ahí estamos nosotros. Claro que sí.
Hay que mantener la piscina de Idris Elba. Chavales, se lo ha ganado.
Lo octavo, Francis.
Pues yo, mi octava es una de esas series que me alegro mucho que con su segunda temporada se haya puesto de moda, y sobre todo se ha puesto de moda su creadora a raíz de Killing Eve. Hablo de Fleabag, la serie creada por Phoebe Waller-Bridge, una también comedia británica muy al tono de dramedias indies de creador, de muy series de autor, donde el autor entremezcla su vida con la ficción. Esta es una coproducción con Amazon Studios de BBC Three, pero realmente es una serie británica por los cuatro costados. De hecho, algunas coproducciones con Estados Unidos, BBC tiene bastante coproducción con HBO, la he dejado fuera de mis listas porque entendía que eran como series realmente muy americanas, aunque fueran coproducción con BBC, pero Fleabag es 100% británica, una serie donde de nuevo es muy divertido, te cuenta la vida de una chica joven allí en el Reino Unido, rompiendo la cuarta pared constantemente. Yo la recomendaría, además eso ha sido la eclosión de una de las estrellas televisivas actuales, como ha sido Phoebe Waller-Bridge, que estrenó su segunda temporada hace unos cuantos meses, que aquí en España tenéis disponible a través de Amazon Prime Video, que yo os la recomendaría porque además Phoebe Waller-Bridge es ese nombre que ya empieza a ser conocido, que se está consolidando, pero que en 5 años o en 10 años creo que va a ser uno de esos nombres sagrados de la televisión, así que todavía estáis a tiempo de poneros antes de con ella, antes de que sea más mainstream todavía.
En algunos países es un delito no haber visto Fleabag. Se considera ya delito no haber Fleabag. Yo la conocí a raíz de no sé si fue escuchando la radio o bien por internet un artículo. No, desgraciadamente no, porque fue a Olivares hablando de lo mejor que ha visto durante los últimos tiempos, ya no fue hace unos años, y habló de Fleabag, y de hecho la mencionamos en las podcast, en las jornadas de podcast de Málaga, o sea, no os acordáis, que no me acordaba del nombre, hace unos años, porque y cuando la vi me fascinó. Me fascina, me parece de lo mejor que hay en los últimos 5 o 10 años, de lo mejor, de lo mejor. Y ella es fantástica.
Es una de las series que más hablan los guionistas de series. O sea, igual que hay stand-up comedy de cómicos, que es de los cómicos, que hemos hablado muchas veces, quizás no tienen tanto reconocimiento del público, pero sí que los cómicos lo siguen. Esta es una de las series que todos los guionistas, especialmente, iba a decir especialmente España, pero es mentira.
No,
en general, de todos los lados, de los últimos tiempos.
Maravilloso.
Poco se puede ser más británico de Doctor Who, y Doctor Who es la octava que tengo yo en la lista. Doctor Who nuevamente va con temporadas, y va por momentos, y va por episodios, y yo no he visto prácticamente nada, yo creo que uno o dos episodios por curiosidad de la clásica clasiclísima, de la que nos viene desde los primeros tiempos de la BBC. De la temporada modernas he visto episodios de prácticamente todas las temporadas, a salvo de la última, que aquí tenemos este modelo que nos llegarán cuando le dé las narices. En Estados Unidos Amazon se ha quedado con los derechos para poder emitirlos de todos y de la emisión y de todos los anteriores. Como decía Francis, hay muchísima serie británica de la BBC que está empezando a entrar en coproducciones, especialmente con Amazon, pero también con Netflix, también con otras plataformas, y es parece que en futuro, igual que alguna, también por ejemplo tiene Sky con HBO, sí, en alguno de los casos que comentaremos en la otra lista, seguro saldrá alguna y cosas similares. Aquí también lo tiene con alguna australiana, también alguna cadena, y alguno de los casos que la BBC ha hecho coproducciones. Esta es lo más británico que puede haber. Tiene una distribución terrorífica en España, siempre lo ha tenido.
Una duda pendiente de las plataformas españolas.
Nuevamente, que a ver si cuando llega BritBox, que yo creo que es la gran apuesta europea que tiene la BBC para traer sus series, lo pueda traer y se pueda disfrutar. Mientras tanto, pues eso, los Hobbians se buscan las artimañas para poder ver todas las y cada una de las temporadas. Y nuevamente, cuando es buena, es espectacularmente buena. Y poco hay más británico que Doctor Who, que es lo que ocupa el octavo puesto en mi lista.
Yo no la he visto.
Yo he visto episodios sueltos, sí, es verdad, pero es que en España es difícil.
No lo he visto, no lo he visto.
Sci-Fi la tuvo durante bastante tiempo con emisión lineal.
Pero ni un capítulo,
¿eh?
O sea, nada.
Y cuando decidieron retirarla de la parrilla y tal, recuerdo a Marina comentándonos lo que le preguntó a ellos por qué retiran Doctor Who. Decía que era una serie que tenía mucho fandom, pero que realmente luego la gente tampoco la veía tanto. Y que era una serie carísima, que le cobraban un dineral y que no le salía a cuenta. Durante un tiempo, incluso diría 2018-2017, sí que Netflix tuvo 2-3 años aquí en España, que iba teniendo varias temporadas, sobre todo las últimas, las de... la de Peter Capaldi.
La de Capaldi y las anteriores, sobre todo
las
de Matt Smith.
Tenan y Matt Smith fue teniendo algo. Ahora no tienen nada, absolutamente nada en Netflix. Sí que en Amazon Prime Video hay 6 temporadas. De las últimas, ahora mismo en Amazon Prime Video sí que hay 6 disponibles. Así que si queréis ver algo de Doctor Who, aprovechad. Sí que ese catálogo histórico de Doctor Who desde el año 63 que empezó su carrera.
Bueno, cuentan que la historia más larga, ¿no? Es verdad, la serie más larga o más longeva, ¿no?
Sí, de la historia. Sí, hay una alemana, ¿no? También que tiene la de Tator.
Lo que pasa es que
la
Alemania, Tator realmente es una especie de colección de películas,
¿no?
Miniseries que emiten todos los veranos alrededor del universo de investigación.
Es que tiene menos, ¿no? Tiene unos 40, ¿no? 35 años o algo así, ¿no?
No sabría decirte.
Creo
de
que Doctor Who es la más antigua. Sí,
también es cierto que Doctor Who tiene un parón intermedio que yo creo que Tator siempre se ha emitido, sí. Absolutamente siempre. Yo creo que es una serie que te gustaría, Juan. Yo, sabiendo que no es una ciencia ficción hard, que al final es una serie que está pensada para ser un público familiar.
Y luego hablan maravillas de los capítulos de Moffat. O sea, hablan de
Moffat es
maravillas.
Muy buena las primeras temporadas. Yo creo que al final, igual que lo ocurre en Sherlock.
Y Tenan y todo esto, ¿no? O sea, y hablan maravillas. Yo conozco gente que son mega fans.
Pero Russell T. Davies en la primera temporada.
Casi
es decir,
como una religión.
Los primeros episodios son tremendamente flojos. El primero me parece un episodio nivel de lo que es Buffy, de producción muy barata, austera y tirando por atrás. Pero en cambio tiene dos episodios de la primera temporada, que además él los hizo Moffat, que están ya muy bien. Creo que la serie empieza a coger poco recorrido. Yo creo que Moffat empieza muy, muy bien y creo que acaba muy, muy mal, como lo ocurre también en Sherlock. Como lo ocurre. Es decir, Moffat es un mago. No, de verdad. Creo que el tío es un tío maravilloso. Yo siempre veo cualquier cosa que hace, pero tiene una serie de trucos que al final le empiezas a ver los trucos al mago y le ocurre, yo creo que es Sherlock, en los últimos episodios de las últimas temporadas y sobre todo le ocurre en Doctor Who, sabiendo además que los ingleses no tienen lo típico, el formato de hacer las series británicas no es como el americano. Aquí no suelen tener una mesa de guionista en la que todo el mundo consensúa cuál es la historia y a partir de ahí le mandan dibujar uno a otro, pero tiene los 4 o 5 hitos que tiene que cumplir cada episodio, sino que aquí suele haber un guionista que en esos casos era Moffat o fue de Russell T. Davies, ahora con el cambio, pero suele tender mucha libertad al guionista de cualquiera de los episodios diciéndole simplemente tienes que meterme esto y esto. Es un rollo parecido al MCU, para que nos habláramos de lo que ocurre con el universo de Marvel, de tienes que meter el ambiente Tesseract y tienes que meterme esto de aquí porque necesito para otra después.
Es la continuidad de lo que va dando continuidad a toda la historia. Sí.
Es el formato más que suelen tener los británicos, pero aún así pues el que te marca las líneas es esta. Y yo sí recuerdo alguna de las últimas temporadas de Matt Smith en la que dices, es que esto de otra forma, sí, cambiado con colores distintos, pero lo mismo contaste hace 2 años, tío. Y sí, es muy divertido y juega mucho juego de palabra y muy al enigma y muy a cómo lo resolvemos y muy al final tiene, pero al final cansa sí. Y agota.
Bueno, Russell T. Davies fue quien devolvió al final a Doctor Who,
sí, el que creó,
quien
realmente
lo puso
fue
otra vez en el lugar y luego le sucedió a Moffat. De Moffat siempre dicen, yo he visto poquito episodios de Moffat, de Russell T. Davies he visto un poquito más y son normalmente muy sueltos. Sí, que Moffat suele pasar, que si hace un episodio bueno suele ser muy bueno, pero que luego tienes otros muchos, eso, que le ves más el truco, ¿no? Que empieza a ser más repetitivo, le puedes ver un poquito las costuras.
Se relaja.
Eso. Russell T. Davies fue quien colocó ahí a Doctor Who de nuevo y volvió a crear el fandom y a rescatar el fandom.
Dicho eso, las primeras temporadas de Tenan, desde luego, yo defiendo muchísimo a Matt Smith, que para mí es el mío, es el que más vi yo de continuo, las temporadas en las que en España se pudo ver mejor, y fue, yo he visto muy poquito de Capaldi, no he visto prácticamente de las nuevas con la nueva doctora, y luego al final tiene episodios maravillosos. O sea, el episodio de Los Ángeles de sigue siendo un episodio, ay señor, se me ha ido el nombre ahora, no es Hash, me sale Hash, no sé por qué, ahora luego buscaré cómo se llama el episodio, pero el primero que sale en Los Ángeles sigue siendo un episodio memorable y que puedes ver independientemente de haber visto nada de Doctor Who. De hecho, el Doctor sale en un par de momentos solamente, pero es prácticamente un episodio embotellado con personajes distintos que tienes ahí y arreglado. Esa es mi octava. Don Juan, ¿tu séptima?
Una licencia que me permito, que es una coproducción BBC con Suecia, en este caso, que es Wallander. Wallander con Kenneth Branagh, por supuesto. Yo soy mega fan de Kenneth Branagh. Vamos, desde que le vi hace 2500 años en una película que se llama Morir Todavía, que fue famosísima en el cine. Desde entonces soy devoto de él. Y bueno, Wallander es la historia de un detective sueco ambientada en Suecia y es el clásico exponente del noir. uno de los clásicos exponentes del noir antes de que estuviera muy de moda, porque está el comienzo de las series del año 2008, aunque se traslada en el tiempo al 2016, comienza más o menos en el 2007-2008, y es el clásico noir, o sea, casos muy escabrosos, ritmos muy tranquilos, localidades donde nunca ocurre nada, siempre ahondando en la personalidad del un tanto oscura o un tanto deprimente del detective, en contraposición con el mundo que le rodea, ¿no? Para mí un clasicazo. Ahora, te tiene que gustar mucho ese ritmo tranquilo, espesito a veces, del noir sueco, del noir escandinavo. Para mí, súper recomendable.
Esta la estoy buscando porque he visto algunas veces el cartel y con Kenneth Branagh y tal, pero nunca la he llegado a ver, y estoy buscando en Just Watch y pone que no está disponible en ninguna plataforma, para que también seamos conscientes, por muchas series que vengan, todavía siguen estando algunas disponibles.
Yo creo que esta la trajo en su momento Movistar Plus, creo recordado, o Canal Plus, o quien fuese en su momento quien la tendría. A mí siempre pasa lo mismo con las adaptaciones de Wallander, y es que creo que al final la novela de Mankell, de las que yo he leído absolutamente todas, yo antes de la oleada del Nordic Noir que nos llegó de en audiovisual, nos llegó en la novela, sobre todo al final con las novelas de las estas, pero yo recuerdo haberlo visto, está en Filmin, ¿no?
Sí, mira, Juan la ha encontrado en Filmin. Sí, pues yo he buscado en Just Watch y no aparecía que estuviera disponible.
Y yo creo que Wallander al final lo que pasa es que lo que a mí me atrae de las novelas, que es todo el trasfondo que tienes alrededor de contarte esa Suecia que se cae, que sale del sueño socialista o eurocomunista o como fuese de la época
final. Del bienestar.
Esa
sí,
yo creo que se pierde. Las adaptaciones suelen ser buenas adaptaciones de lo que es el caso en sí, pero esa otra parte que te cuentan las novelas es muy complicado trasladar al audiovisual, y yo esa parte creo que sí que pierden. De hecho, eso sí que ver una de las distintas. Yo creo que las he visto prácticamente todas en algún episodio. Yo creo que la mejor es de luego la de...
Cuatro temporadas... 12 episodios en total, ¿eh?
Sí, pero son tres. Son prácticamente temporadas, un caso o dos libros. Uno o dos libros normalmente.
Sí, es tipo Sherlock, ¿no? De tres episodios por temporada. Sí. Pues nada, está disponible en Filmin. Yo esta me la apunto, tu recomendación, Juan. Esta me la quedo.
Francis, tu séptima.
Mi séptima es una de mis joyas y series favoritas, y que de vez en cuando veo algún episodio suelto. Y también gracias a que Netflix está disponible, que es Monty Python Flying Circus, la serie del 69 al 74. Cuatro temporadas, casi 50 episodios que tuvo de los Monty Python. Una auténtica joya, así que serie de sketches. Pero de verdad, una delicia que Netflix incluyó hace unos 9 meses. Lleva menos de un año. Y cuando la incluyeron, volví a repescar episodios sueltos y tal, de los que recordaba algo. Y es que es tan divertida, es tan buena. De nuevo, te tiene que gustar mucho el humor británico, el humor de los Monty Python es muy británico, pero una serie fascinante, de verdad que es una serie fascinante. Si os gustan películas de los Monty Python como La vida de Brian o cualquier otra, o Los caballeros de la mesa cuadrada, acercaros a Monty Python Flying Circus, porque vais a tener mucho más de ellos en esta serie de televisión, esta de sketches, de verdad que es absolutamente deliciosa. Y son cuatro temporadas, menos de 50 episodios, y los tenéis disponibles en Netflix.
Mi séptima, Francis hablaba antes de Philip Waller-Bliss y de Fleabag, mi séptima es Killing Eve. Killing Eve es una serie que ha funcionado muy bien en Estados Unidos por el acuerdo que tiene el canal suyo BBC, que está dentro de AMC, que en su segunda temporada yo creo que desde luego flojea con respecto a la primera es muy muy buena, la segunda yo creo que está bien sin pasarse, a ver qué ocurre con la tercera temporada. Una Sandra Oh que ya había hecho sus pinitos haciendo alguna que otra serie británica y que se siente cómoda, yo creo que al final a esta mujer le gusta dar el salto al charco, no sé si familiarmente tendrá alguna cosa más o es que le ofrecen salirse del tipo de cosas que ella venía haciendo después de haber hecho Anatomía de Grey, y ese dueto que tiene ella y con Jodie Comer, a la que habíamos conocido al menos yo gracias a Juan Galonce en la primera temporada de Doctor Foster, que ya apuntaba maneras, y aquí pues eso, esa dupla es la que te mantiene la serie hacia el rebaro, con una serie de secundarios maravillosos que también tiene,
o una Fiona Shaw increíble, está increíble
en un papel que lo hace recurrentemente varios sitios en británico desde luego, pero sirve para mandar esa jefa de servicios de inteligencia, así que se le da muy bien a ella, desde luego. Es una serie que si no habéis visto la primera temporada tienes que verla seguro. A partir de la segunda temporada tiene sus momentos y, como os digo, a ver qué ocurre con esta tercera temporada que ya tenemos confirmada seguro. Killing Eve es mi séptima serie favorita de la BBC.
Y el mejor vestuario de la historia fuera de época.
Lo hacen bien los tíos. Sí, que
sí,
lo hacen
sí,
bien.
Sí, es muy buena.
¿Tu sexta, Juan?
Bueno, yo aquí casi me tengo que poner de pie y hacer una reverencia porque esto es House of Cards. Que es,
la original, de verdad.
La original, la buena, la ninja.
la sin Kevin Spacey.
La de sin Kevin Spacey.
100% libre de Kevin
pero
Spacey.
Pero yo admito Robin Wright, pero no tanto a Kevin Spacey. No, vamos a ver, o sea, es basada en el famoso, igualmente que House of Cards Americana, el libro de Michael Dobbs. nos lleva a un, a un, a una época inglesa post-Thatcher, prácticamente, en la que el líder del partido o uno de los responsables del partido de los Tories comienza su escalada de ascensión, ¿no?, para poder llegar a ser el primer ministro, ¿no? Aquí yo reconozco que primero había visto el primer capítulo, primero vi la primera temporada de House of Cards, la norteamericana, volví a investigar sobre ella hace día esta, y esto es mucho mejor. Para mí me parece que está sustancialmente por encima. Tiene un punto shakespeariano, naturalmente, es inglesa, pero un punto shakespeariano llevado, por un lado, al drama, por un lado, a la parodia, que es realmente enriquecedor y que le da un juego narrativo como no hay, como no hay otro, como yo no he visto otro, francamente. Y luego un Ian Richardson que está en un estado de gracia permanente. Luego llevo dos secuelas, To Play the King y The Final Cut, que perdieron bastante fuste con respecto a la primera. Es teatro llevado a una serie de televisión. Y claro, si te gusta el teatro, como es mi caso, a mí me gusta mucho el teatro inglés, esto es francamente único. Es imperdible.
Yo no lo he visto, pero todo el mundo que me ha hablado de ella, que sí que la ha visto, siempre me ha hecho el comentario de es mejor que la House of Cards norteamericana, de la original, la versión que es de 1990 ya la serie. Está buscando también, no está disponible en ninguna plataforma, pero sí que en DVD.
Aquí la tenía Filmin, no sé si está fuera, pero yo recuerdo cuando se estrenó en su momento, desde luego, la de Netflix, como Filmin salió varias notas de prensa diciendo que ellos tenían completa la House of Cards, sin preguntarle. Yo no sabría decirte ahora mismo si la tiene o no, cuando está mirando
no la está buscando Juan, a ver si en Filming. En Just Watch yo la he buscado y no me aparece. Oye, pues también la tiene. Just Watch no tiene nada lo de
no,
Filming.
No se llevan nada bien.
Estoy on fire. ¿Verdad?
Filming, escribirle a los de Just Watch que se están boicoteando.
Ah, está disponible en la lista. Tiene disponible.
Sí que la tiene en Filming. Madre mía, para que veáis la cantidad de series, joyas que tienen también por el catálogo de Filming. Esta, a ver si nos ponemos un día con ella. Tú no la has visto tampoco, ¿no?
Yo he visto el principio del primero, la mitad del primero aproximadamente, una cosa así. Y eso. A ver qué tal. A mí es cierto que la primera temporada de House of Cards me gustó bastante y la música de la Netflix me gusta muchísimo. O sea, eso sí es cierto. Yo creo que al menos eso sí que tiene mejor la de Netflix.
Esas melodías que se te quedan y no te escapan ya. Brutal.
Francis, tu sexta.
Pues una auténtica joya que a vosotros dos encanta y que hemos dado muchísimo la turra en los podcasts de fuera de series, como es Abbey English Scandal, la serie guionizada por Russell T. Davies, del que antes estábamos hablando, con Doctor Who, y dirigida por Stephen Frears, uno de los directores, grandes directores británicos contemporáneos. Solo 3 episodios, está disponible en España a través de Amazon Prime Video, cada episodio llega a una horita. Esta es de maratón, de los 3 episodios de un sábado por la tarde o un domingo por la tarde. Muchos oyentes de fuera de series no han llegado a escribir por Twitter o por el grupo de Telegram. De hecho, uno la semana pasada escribió de: te escuché en streaming decir de oye, esto para el sábado por la tarde, el domingo por la tarde, te hice caso, un sábado por la tarde me la puse porque tenía Amazon. Menuda joya, que agradecido estoy por este descubrimiento. Es una serie de la que se ha hablado poco en España, sí que a nivel de prensa, a nivel crítico se ha hablado un poco más, pero a nivel de la calle no tanto. Llegó a Amazon Prime Video sin demasiada promoción, sin ninguna alaraca, casi ahí medio enterrada dentro de su catálogo. De verdad, es una joya eso. De BBC la tenéis en Amazon, tenéis un auténtico repartazo. Los protagonistas son Hugh Grant y Ben Whishaw, que no necesitan presentación. Está basada en una historia real. La serie se traslada al año 65. El personaje de Hugh Grant, que interpreta a un miembro del Parlamento del Partido Liberal, cómo va escalando hasta líder del partido y todo lo que ocurre a partir de ahí. Por momentos una comedia muy negra, por momentos casi un Fargo de los hermanos Cohen o de Noah Hawley en la serie de televisión. Para mí es una delicia, la verdad es que me la he visto ya 2 veces y mira, a lo mejor esta noche aprovecho para verme la tercera. Es que son 3 horas, es que es una película común de Quentin Tarantino. Es duración de película estándar de Tarantino o de Christopher Nolan, y te has visto esta miniserie, de verdad, joyaza absoluta.
Los atracones son animales, Francis, hay que ver un episodio de la semana. No,
es que
puede
tres episodios,
ser
tres episodios, esto
uno
esto
a la cuatro. Semana.
Yo
no,
reconozco que me la traigo
del tirón. Me puse el primero de oye, a ver qué tal esto que ha llegado a Amazon Prime Video,
pero es que
no fui capaz de encontrar en el
Stephen
catálogo.
Frears, ¿no?
Sí, Stephen Frears.
Stephen Frears dirigiendo,
y el guion de
Davis, y Ben Whishaw
y Hugh Grant.
Es que es
no casi, puede salir mal si nada. Si hicieras un proyecto, ¿no?, de venga, fichajes, de vía libre, ¿a qué director fichas?, ¿a qué guionista?, ¿y qué 2 actores protagonistas? Pues oye, tienes a ver English Scandal. Y de verdad, la historia es apasionante. Recuerdo, está basada en hechos reales, ¿eh? Cuando lo veáis, por loca que os parezca, luego yo me fui a Google y leí todo lo que...
Y es mucho más loca en la realidad. Sí, ¿eh?
Y es
mucho
muy
más
loco todo lo que cuentan. Y está basada en hechos reales. Seriaza, tenéis que ver a ver English Scandal.
Mi sexta abre, pues esta cosa me gusta mucho hacer las top, de normalmente combinar de dos en dos las series cuando tienen cierto semejanza, y abre pues dos que voy a hacer continuadas de las series que yo recuerdo de mi adolescencia, incluso antes de adolescencia. Es otra de mis series favoritas, a mí me gusta muchísimo, le encanta a mi hermano más todavía, es aquí la conocimos como El Escurçó Negre, que es la traducción en catalán de La Víbora Negra, o Blackadder, que era la versión original inglés. Un Rowan Atkinson antes de ser Mr. Bean, un Hugh Laurie antes de ser el Dr. House o cualquiera de las otras cosas, o un poquito de Fryan Laurie, aquella gente que veía el programa de sketches que tuvo. Una serie que se reía de sí misma y de la historia británica, y que iba cada una de las temporadas en distintos momentos históricos británicos. Yo el que más recuerdo es de la época de el clásico, el de la Segunda Guerra Mundial, quizás era el que menos gracia tenía, el que más
Quinto,
tenía,
¿no?
Sí, la Enrique V, yo creo, la parte más graciosa que tenía, sí. Iba desde la época medieval a tres o cuatro temporadas. Se ha hablado continuamente de la posibilidad de volver a reencontrarse, o bien para dos o tres episodios, para un especial de Navidad tan típico británico, que pudiese ser un poquito más reciente, o en los años 60 o los años 70, haciendo demasiados meses, yo recuerdo otra vez. Es una serie hilarante por momentos, dura por otros momentos también. Yo creo que también las temporadas se fue pasando, y es una serie de verdad que si no habéis visto nunca, y la imagen que tenéis siempre de Rowan Atkinson, yo creo que como Magret quizás ha podido cambiar un poquito, sí, que sí. Este hombre es capaz de hacer algo más allá de Mr. Bean, pero si siempre lo tenéis presentado como Mr. Bean, vale la pena que lo veáis. Es una serie muy británica, muy de comedia británica. A mí me gustó mucho cuando la vi. Blackadder es mi sexta serie favorita de la BBC. Don Juan Galonce, ¿tu sexta?
Bueno, ya lo habéis dicho, que es Killing Eve. Pero me pasa un poco como a Carlos, muy fan de la primera temporada, y también me gustó la segunda, pero bastante menos con respecto a la primera. Poco más que decir, es decir, la tercera no sé qué nos va a deparar, no sé a dónde va la historia, porque se nos queda en una última escena del último capítulo de la segunda temporada, súper ambiguo, pero si hay una tercera sabes que esa ambigüedad se destierra enseguida. Pero me parece muy brillante. La primera temporada me parece brillantísima, y insisto, ese triángulo, ese binomio, ¿no? Por un lado Sandra Oh y Jodie Comer, pero también auspiciado por dos, que no me acuerdo cómo se llama el personaje del ruso, que me parece buenísimo.
Ay, sí, Dimitri.
Yo lo miro,
creo que suena muy a cliché Dimitri, pero no sé si es Dimitri.
No, pero es George, no, Rob Williams, Josh Kine, no sé, alguno de estos, no me acuerdo. Bueno, pero y Fiona
sí, Shaw, porque es maravilloso.
Porque Fiona Shaw me encanta. Esa relación que haya dos bandas entre Sandra Oh, Jodie Comer y el ruso, que no me acuerdo cómo se llama.
Constantine.
Es Constantine. Y Fiona Shaw. Digo yo Dimitri.
Esas idas y venidas, esas, sí, sí. Esas es una road movie por toda
Sobre
Europa.
Sobre todo la relación de Villeneuve con Constantine. La relación es espectacular. A mí es de las relaciones. Siempre se habla del personaje de Polastri con el de Villeneuve. Pero la relación para mí de Villeneuve con Constantine me parece una maravilla de escritura dentro de la serie, y cómo la van desarrollando, y esas idas y venidas que va teniendo la relación constantes, y esa especie de...
Una especie de amor-odio constante.
Sí, y
¿no?
Atracción paterno-filial, pero a veces con cierto sex appeal, pero a veces con odio, pero a veces con rechazo, pero a veces te mato, pero a veces te doy un abrazo porque eres como si fuera mi hija o como el padre que no he tenido. Me parece una relación de verdad, es una locura.
Pero se da más en la primera temporada que en la segunda.
Sí, es que...
Y por eso me parece tan brillante la primera temporada, y por eso me gustó la segunda, pero menos que la primera. Y por supuesto veré la tercera, naturalmente que sí, porque esto es lo de nos fustigamos, ¿no? Lo de los cilicios y lo de nos fustigamos y todo esto, pero hay que verla. Es imprescindible.
No, yo creo que sí que Killing Eve ha podido bajar un poquito el nivel. Hay gente incluso que le ha gustado más, que dice lo mantienen. Yo creo que sí ha bajado un poquito el nivel. Al final creo que parte de la gracia de Killing Eve es ese factor sorpresa, esa relación que te descubren, que te plantean en la primera temporada entre Villeneuve y Polastri, y eso hacia la segunda, pues ya lo llevas recorrido. Hay que ver cómo resuelven ese final, que no podemos decir por no entrar en spoiler. Sí que recomendar que hay review en la cadena de podcast de Fuera Series, un review magnífico que grabaron sobre esta segunda temporada de Killing Eve, así que todo el mundo que le apetezca la serie, que se acerque por allí. Es un review que está muy, muy bien.
¿Tú quinta, Francis?
Pues antes de decirte mi quinta, he comprobado la Víbora Negra, porque yo la iba a meter en mi lista, pero es de las que me he dejado fuera. Esta está disponible en Filmin, lo he mirado ya directamente a Filmin, no he mirado a Just Watch.
Lo tenemos claro.
Y yo no la he metido porque hace mucho tiempo que no la veo. Y oye, pues aprovechando que está en Filmin, a lo mejor aprovecho para ver capítulos sueltos, porque me parece también una delicia de serie la Víbora Negra. Bueno, pues yo, mi quinta posición es Dr. Foster. Hemos hecho antes mención a través de Jodie Comer. Fue una de estas series que nos llegaba de BBC al poquito estar Netflix en España, no lleva demasiado tiempo, 6 meses, 9 meses, cuando llegó Dr. Foster al catálogo de ese Netflix casi recién contratado que teníamos. Y bueno, pues sería la ABC a ver qué tal esto que no encontrábamos por aquí. El creador era Mike Barlett y me pareció una locura de serie. Me explotó la cabeza con una Suran Jones, que ahora hemos visto en Gentleman Jack como protagonista, que ella es una locura. Judy Comer hace el papel de la chica amante de su marido, de la otra. De ese thriller de suspense que teje Mike Barlett a lo largo de la sospecha, de la duda, de la incertidumbre que tiene esta doctora Foster, que porque la tradujeron, bueno, está pues el título original es Doctor Foster, aquí en castellano sería Doctora Foster, porque la doctora es ella, el personaje de Suran Jones, que interpreta a Gemma Foster, y de verdad un thriller de una tensión con una dirección y un guión como yo he visto pocos. Y he visto muchos thrillers, porque me gustan mucho los thrillers, especialmente el cuarto episodio, lo recuerdo con un pulso y un nervio. Hay una escena que es la del, sí, bueno, vosotros la habéis visto, la del salón de la casa, de la comida, de la cena, que
puedes cortarlo.
Es una clase magistral, exactamente. Es que pero es que la tensión, sin más que en el salón de tu casa, puedes pegarle pellizcos a esa tensión. Yo es de las cosas que he llegado a ver en televisión, o en una pantalla, en un cine, que más me ha explotado la cabeza decir, ¿qué es esto que estoy viendo? Y acaba el episodio y me lo volví a poner a decir, necesito volver a sentir esta adrenalina que he tenido viendo el episodio, porque estaba metido en ese salón, era un...
Pero es un thriller de una infidelidad.
Sí, es de verdad.
O sea, que es dar una vuelta de tuerca, o sea, un thriller de una infidelidad, o sea, porque al final la historia es una infidelidad, durante los 5 capítulos.
Es una locura. Sí que tengo que decir que luego le dieron una segunda temporada, porque en principio era una miniserie, tras el éxito le dieron una segunda temporada, vi el primer episodio, me echó abajo completamente. No voy a decir las expectativas, porque no esperaba muchas expectativas, por el cierre que le dan a esta miniserie. Que
la segunda temporada yo la vi, por supuesto, porque soy muy fan, ya no de Doctor Foster, anteriormente conocía ya de Scott and Bailey, que lo hablaremos de ella, pero me la vi entera una temporada y no es, yo, mejor, yo me es mejor obviarla, sí, es sí, mejor sí, obviarla sí. Y de quedarte hecho, con la primera temporada.
Yo diría, si oyentes que estéis ahora escuchando este de top, que Doctor Foster no la hayáis visto, y veros la primera temporada y ya está. A ver, que os ha gustado mucho y dices, oye, que me pica la curiosidad y quiero ver la segunda, pues cada uno adelante, pero yo recomendaría directamente, veis la primera y se acabó, porque es que la segunda no aporta absolutamente nada, se va por otro tipo de historia, con otro mecanismo, pero no tiene esa tensión, no tiene ese thriller que destilaba la primera temporada y que la hace que esté en esta quinta posición de mi top 10 de series británicas de la BBC.
Mi quinta la hemos comentado antes y es Alo Alo, lo que ha comentado Juan, lo que he comentado yo cuando él la ha dicho previamente, es una puñetera locura de serie. Yo creo que ahí sería complicadísimo hacerlo, es lo más políticamente poco correcto que podáis ver posiblemente desde el primer momento del instante, y es esas historias paralelas, cada lugar más loca, entre René, este posadero que es un mujeriego totalmente imposible de tenerlo con absolutamente todas, con la mujer, con la suegra, con los pilotos británicos, dentro de la guerra, más luego toda la gente de la Gestapo, que no sabes cuál es mejor el protagonista, si el jefe de las SS o la jefa, es deliciosa, es maravillosa. Y esta, yo siempre recuerdo la primera vez que lo oí en versión original, el cuando empezabas con todo, es brutal, brutal, brutal. Brutal, brutal. Es una verdadera maravilla, hija de su tiempo, eso sí, que al final es una serie, como decía Juan, que duró muchísimas temporadas, mucho más de las que la premisa inicial. Estamos hablando mucho y recurrente de cómo las series británicas que piensan para mini temporada o para pocas temporadas, conforme va pasando el tiempo, la cosa cae. Yo no tengo conocimiento de haber visto todas las temporadas una detrás de otra. Sí que he visto episodios sueltos y luego creo recordar que vi en su momento la primera temporada desde el principio. No sabré deciros si a partir de la octava pierde muchísimo con respecto a la primera. Sí sé deciros que es una cosa loquísima, que día de hoy yo creo que todavía seguirá sorprendiendo y que al menos yo creo que el primer episodio merece la pena que veáis Alo Alo, la quinta serie que tengo yo en mi listado top de la serie.
Esa escena en la primera, el primer capítulo, me había pensado cuando llega un oficial de la Gestapo a la oficial de la Wehrmacht, una mujer, y le dice, ¿tiene usted cita? Le dice, soy de la Gestapo. No, usted no necesita cita. Es maravilloso, maravilloso.
Juan, la cuarta.
Venga, mi cuarta, ya la habéis mencionado, es Sherlock, pero me pasa, tengo una especie de relación amor-odio con... Me gusta muchísimo la primera temporada, quizás porque es sorprendente, porque llama mucha atención, la forma de narrar, etcétera. Y luego me gustan capítulos sueltos del resto de temporadas. Lo que pasa es que tienes a un
Benedict Cumberbatch.
A un Benedict Cumberbatch y un Martin Freeman en estado de gracia. Y que tienen una química...
Ellos se salen en la serie.
Tienen una química inusual. inusual. Y eso yo creo que, aparte...
De hecho, esta serie le dio una carrera a los dos, ¿eh?
Sí, sin duda. Pero, aparte de que está Steve Moffat y que también está Mark Gatiss en los, sí, en los, como, es, como guionista, claro, y que también participa, que es el hermano, es Mycroft.
Es Mycroft.
Si no hay esa química, si no hubiera esa química entre Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, no hubiera tenido ni del recorrido el esto que tuvo, porque fue verdaderamente un fenómeno. O sea, fue un fenómeno. Todo el mundo hablaba de esta serie. La primera temporada fue como... Y además todo el mundo esperaba con ansia y esperaba con ganas.
Sí, sí, fue un fenómeno total eso.
Entonces, me pasa eso. Yo soy muy fan de la primera temporada y luego me gustan ciertos capítulos del resto de temporadas. Hay otros que me aburren bastante y eso que yo soy muy fan de Sherlock Holmes de toda la vida. Y me he tragado muchísimos series diferentes, pelis diferentes del mundo de Conan Doyle basado en el detective, ¿no? Así que primera temporada también de Sherlock.
Francis, ¿tu cuarta?
Pues yo mi cuarta es The Office, pero The Office la buena, la británica, la de Ricky Gervais y Stephen Merchant, serie de 2001, que luego tuvo su remake norteamericano, como de varias series. Eso antes hemos comentado House of Cards, y es que en Estados Unidos se han nutrido tradicionalmente mucho de la televisión británica.
Que no está nada
británica.
Mal el remake, ¿eh? Con Steve Carell.
El remake es una maravilla. La de Office de Carell me encanta, pero para mí la de Ricky Gervais es la de Office. De hecho, yo la vi antes, vi la de Office británica y luego cuando salió en norteamericana la vi, que también me la vi entera, que me gustó mucho. Y bueno, si conocéis la de Office norteamericana, porque para muchos es más conocida, la original es exactamente lo que conocéis. Son los empleados, una empresa papelera grabada a modo documentary en el que, bueno, pues te van contando el día a día de esa oficina y de los varios de los diferentes personajes, como el de David Brent, que es el que interpreta a Ricky Gervais, que la creó. Pero también era uno de los protagonistas, que también estaba Martin Freeman, que estamos hablando, sí, de él, que también estaba en The Office. Y una maravilla de serie, que os acerquéis. Si habéis visto la americana, que mucha gente ha visto la americana y la británica no, oye, que la británica eran dos temporadas, unos 15 episodios aproximadamente, así que acercaros a ella y la veis. Y Juan, busca si está en Filming, porque en Just Watch ya no voy a mirar más, porque no sé a día de hoy The Office si está disponible en alguna parte o no.
Pues parece ser que no. ¿Hay una referencia? Pero
sí, en DVD sí que está editada, ¿eh? En DVD sí que la podéis encontrar.
Muy bien. Yo creo que en su momento no la tuvo Netflix también. ¿Es posible que tuviese alguna plataforma? Sí.
La de Office británica, no te lo sabría decir, CJ. No lo podría asegurar, ¿eh? Si hay algún oyente que lo sepa categóricamente, que lo ponga en los comentarios y así sirve de ayuda para el resto de oyentes. Yo le tengo muy perdida la pista, eso sé que está en DVD. De hecho, yo en su momento la llegué a ver en DVD, pero eso, le tengo la pista perdida a día de hoy.
Muy bien, la cuarta es posiblemente la más rara de todas las que tengo aquí. Esta es una serie que yo desconocía, que me pareció cosa de estas del algoritmo de Netflix y demás, de muy de los comienzos, que hombre, por su título digo, hombre, esta es una serie que me puede gustar a mí, y sobre todo porque sería Ben Whishaw y yo soy un fiel creyente de la región verdadero, que es todo lo que haga Ben Whishaw está bien hecho a partir de que lo conocía este buen hombre. La serie se llama London Spy. La serie es una miniserie de 5 episodios creada por Tom Robert Smith, que lo más reciente, lo más importante que ha hecho este hombre es prácticamente ser el guionista principal, por no decir único, de El asesinato de Gianni Versace, de la segunda temporada de American Crime Story, la escribe él, y es una mezcla de historia de amor con una serie de espías. Tienen a Mark Gatiss, que hablábamos antes previamente, Charlotte Rampling, aparece también un personaje muy curioso, y es una miniserie mucho menos conocida que Ver Inglés Scandal, mucho menos conocida que todas las adaptaciones de Jean Le Carré, pero que si os gusta ese tono de cosa británica del mundo de espías, del MI6, del MI5, de qué ocurre, con una persona que no tenía nada que ver con ese mundo, que es el protagonista o el personaje que interpreta Whishaw, a mí es una serie de la que guardo muy muy buen recuerdo, de la que me ocurrió eso, tal vez tan raro, por un lado por la progresión y por otro lado por lo que al final nos llega de que nosotros es esta de las pocas series en la que llegué sin saber absolutamente nada de ella, cuando llegué a ver y disfruté con ella, sufrí con ella, eché alguna lagrimita con ella también en algunos de los momentos. Es una serie que guardo de verdad muchísimo cariño y que al final, si no la tengo más alta, es bueno, porque los otros tres ya veréis que son, yo creo, de las grandes cosas que han hecho, y porque al final cuenta esa historia, se ha quedado en cinco episodios solamente, no ha ido nada más allá y ha logrado sortear ese problema que estamos viendo que ocurre cuando las miniseries son miniseries y cuando tienen éxito en una segunda temporada y la cosa se va a pique, que hemos comentado varias veces. Si no la habéis visto, Sí, yo recomiendo todas, pero esta de verdad yo creo que vale la pena que veáis, junto con la que diga luego en el 1, que quizás es también la que menos se ha visto por gente que hoy escuche fuera de series que haya sumado en los últimos años. London Spy está disponible en Netflix, de verdad que es una pequeña maravilla y es la cuarta serie que tengo yo en mi top 10.
Sí. Seriaza, yo la recomiendo también, no la he metido en mi top, esta ha sido de las que se ha quedado hoy que estaban por el 9 del día.
Yo la he dejado fuera también, sí.
Seriaza, es una maravilla, es una joya, eso sí, si te gustan las historias de espías, London Spy, tenéis que verla.
Estamos ya en el podio, don Juan Galonce, la tercera.
Voy a taparlas porque Francis luego me copia.
Te derrama el ojo y te copia. Ya te copia la de Calderero Sastre.
Porque la diferencia de esto es, Francis lo tiene con el portátil, yo lo tengo con el iPad y Juan tiene impresas.
Todas.
No sé si es IMDb o es Wikipedia, exactamente. Una por una.
Bueno, es que soy mayor.
Está hecho un señor mayor.
Soy muy analógico y...
Le falta el papiro.
Y mi portaminas y tal. Y no me llaméis maniático y no me toquéis las cosas. Bueno, mi tercera ya la habéis mencionado, que es Fleabag. Yo, para mí, ya te digo, fue una pequeña catarsis cuando la escuché recomendada a Olivares, ya digo, no me acuerdo dónde. Sí que recuerdo que era Olivares. Vi el primer capítulo y dije, esto es como se suele decir, esto es oro puro. Es decir, y la segunda temporada, yo no sé, no dudo si es mejor que la primera o la primera que la segunda, porque son tan buenas las dos, son exquisitas y tiene de los diálogos más acerados e inteligentes que he escuchado en los últimos años, ¿no? Ella es muy brillante, sin duda. Además, la historia es que ella es una obra de teatro que escribió ella, que interpretaba ella, que produjo ella. Es una cosa súper muy loca y que al final logró trasladar a la BBC, logró trasladar a la segunda temporada también. O sea, me parece algo que no puedes dejar de ver si te gusta un buen guión, que es lo que hablaba Carlos antes acerca del mundo del guionista. Es que si escribes, que te apasiona porque...
Es que está muy, muy bien.
Porque escrita. Está muy bien está escrita. Muy bien. Es una escritura brillante, ¿no? Sí. Además, que es una cosa que se ve muy rápida, son capítulos de media hora, no llega prácticamente. Creo que son seis, ¿no?
Son seis por temporada.
Por temporada, y lo ves en un... Vamos, lo ves en nada. Además, es que este es el caso que hablábamos antes, de que veo el primero... Y ves el segundo, y ves el tercero. Y como tengas algo que hacer, lo dejas. Porque sigues viendo el cuarto, el quinto y el sexto. Maravillosa.
Sí, señor. Disponible y pagada por Amazon, que ya dijo Jennifer Sackle que está dispuesta a pagar todas las temporadas que haga falta, siempre y cuando Philly quiera hacerlo.
Siempre que le hacen una entrevista a Phoebe Waller-Bridges y la tercera temporada de Fleabag, ella siempre dice, mira, yo hice Fleabag para una temporada y jamás pensé en hacer una segunda. Ya caí, hice una segunda cuando no lo tenía pensado. ¿Quién sabe si
yo creo que ya está dando una respuesta distinta a cada entrevista
poderoso
que le hacen para
cometer.
Ya dejaba ahí abierto de, mira, a día de hoy ni me lo planteo, pero, oye, tampoco me planteo una segunda temporada y la he tenido. Y con respecto a la segunda temporada, Juan lo comentabas de Fleabag, es que tiene la incorporación de Andrew Scott y de Olivia Colman, que sus personajes son sensacionales.
La primera también sería Colman, ¿eh? Colman tiene peso en dos episodios, quizás en esta desde el principio. Esto es lo que pasa, que la tiene desde el principio.
Sí, de hecho, el primer episodio, la primera escena es con lo de la cena familiar y tal.
Pero es que Olivia Colman, Andrew Scott, Olivia Colman, haga lo que haga.
Sí, el 2019 es el año de Philip Waller-Bridge y de Olivia Colman. Eso es británico. Y yo añadiría Jared Harris a ver cómo ocurren las cosas también. Pero sí,
como diría nuestro amigo Carlos Bollero.
Arrabal, tu tercera.
Pues yo mi tercera, vengo aquí a restaurar un poco la ofensa que habéis cometido contra esta maravilla de la televisión como es Sherlock, poniéndole en esas posiciones tan bajas.
Creo
que habéis comentado un atentado televisivo.
Yo la he puesto en la cuarta, ¿no?
Todo lo que no esté... tú la has puesto en la cuarta, Juan, pero todo lo que no esté en el top 3, a mí esto me parece una ofensa contra Sherlock. Para mí una de las mejores series británicas de todos los tiempos, sin duda. Son 4 temporadas tiene por ahora, 13 episodios. De aquí de nuevo, siempre coquetean constantemente tanto Mark Gatiss, Moffat, como Benedict Cumberbatch y Martin Freeman con esa posible quinta temporada. De momento ni está ni se le espera. Ellos han dicho a veces que no, otras veces dicen que bueno, que si tienen una idea, que si se rejuntan. Ya para rodar la tercera y la cuarta tuvieron muchísimos problemas de agenda con Cumberbatch y con Martin Freeman, principalmente porque no paran de hacer cine y series de televisión. Yo creo, si tuviera que apostar que esta serie va a estar 20 o 30 años emitiéndose y cada 3, 4, 5, 6 años se van a rejuntar y van a hacer una temporada o un episodio especial o algo similar, y nada, creo que fue un fenómeno en su momento, en el 2010, cuando se estrenó. Fue una serie muy moderna. Ya han pasado 9 años desde que se estrenó Sherlock, ahora que acabo de decir que es del 2010. Muy rompedora, visualmente muy atractiva, con ciertas innovaciones como las tecnológicas, que actualizaba el personaje de Sherlock, un personaje que ya había pasado por muchas historias y por muchos subproductos a raíz de las novelas, y que yo creo que sí que devolvió un poquito Sherlock Holmes al lugar que le corresponde, ¿no? Dentro de la historia de Arthur Conan Doyle. Yo creo que esta serie lo consiguió. Y luego Mark Gatiss y Steve Moffat están involucrados de nuevo en otro proyecto, que es esta serie de Drácula, que están preparando para BBC precisamente, junto a Netflix. Es una coproducción, entiendo que España la veremos en Netflix, y es una revisitación también del clásico de
Bram Stoker. Espero que no sea como aquella serie de Drácula inglesa, no, con el actor este.
No, no, con Jonathan Rhys-Meyer.
No, por el amor
de Dios. Que salió de los Tudor y se metió a hacer Drácula, yo fui de los que caí en ella, y tampoco tenéis que verla, que ya me sacrifique.
Me suicidé en el primer capítulo.
Yo me la vi entera, pero eso ahí sacrificándome.
Pero vamos, valiente.
Es que estaba jugando en ese momento a Vampiro de Rol y dije, oye, pues hay que aprovechar los productos para sacar aquí un poquito de...
Terrible.
De papel.
Yo creo que estás hablando tú desde que la volví a poner ahí. Me he acordado que este verano que estuve en Londres viendo los partidos de los Reds y los Yankees, volvamos miserablemente, pero me acerqué al 221B, que tienen aquello. Uh-huh, ¿vale la pena? Sí. No, si eres muy fan, tira, ya lo has hecho, lo has visto y ya está. Pero la tienda al menos sí que puedes entrar sin pagar. Y como mucho más que Basil Rathbone, que se diría, bueno, al final es el icónico, es el que siempre hemos visto, el que siempre tienen los ingleses, tienes muchísimo más merchandising protagonizado por Cumberbatch a día de hoy, porque al final, bueno, lo que mucha de la gente vaya a ir ha visto por encima de las propias novelas, además tenías póster, tenías los DVDs.
Seguro que no había nada.
Había alguna cosita de Robert, pero muy poquito. Lo que más, desde luego, que yo recuerdo, a ver, tampoco me puse a contar exactamente cómo, porque era entrar rápido al final para comprar la entrada o poder entrar cuanto antes a lo que era la Casa Museo, que como os digo, una curiosidad más que otra cosa. Tampoco vale estacionalmente la pena. Pero no me lo cuentan, ¿no? Que lo mismo que dije yo cuando entré la tumba de Tutankamón, ¿vale la pena comparado con las otras? No, pero yo no me la cuento y yo puedo decir que estoy dentro, ¿no? Aquí exactamente lo mismo. Pero yo creo que donde más había, desde luego, con diferencia era Cumberbatch, y no solo fotos con él, sino de alguno de los episodios icónicos, de alguno de los juegos de palabras que todos los que habéis visto la serie tendréis en la cabeza, con Irene Adler, pósters y absolutamente de todo. Las temporadas en Blu-ray, las temporadas en DVD y todo lo demás.
Tenía el cumplimiento, vamos.
Sí, tenías todos. La tercera, la ha dicho Juan antes, la ha dicho Francis mucho antes, es Fleabag. Nuevamente, yo creo que es el año de Philip Waller Bridge, igual que lo también es de Olivia Colman en la interpretación. Y por alguna cosa más, el cómo se puede hacer una historia de algo muy pequeñito como es una historia personal, de cómo hacer una grandísima serie que tiene a todo el mundo hablado de ella, y yo creo que es la serie que mejor maneja los distintos cambios de tono. Como una serie puede ser de repente tremendamente soez, de repente tremendamente humana y tremendamente cariñosa, con relaciones entre las hermanas, que a mí me parece una relación maravillosa de ver cómo dos personas, pues eso, de hermanos, es que se quieren con locura porque son muy diferentes entre sí, de cómo puedes pasar de la carcajada más o menos negra, más o menos divertida, más o menos, al momento durísimo de drama absoluto y total. Yo recuerdo el primer episodio, lo que todos estaréis pensando, de venía de morirme de risa y de repente decir
boom.
Y eso lo consigue como pocas series, y yo creo que los grandes dramas y también las grandes comedias son capaces de hacerlo, de pasar de un extremo a otro rápidamente y sin que ver las costuras y que te haga esos cambios y sentir, ¿no? Que al final lo que buscas pues siempre es la parte, cuando te cuento una historia, que te permitan sentir y que te permitan trasladarte a otro nuevamente, sin necesidad de tener que salvar el mundo, que salvar la civilización occidental ni nada similar. Es simplemente la historia de una londinense con su familia, que tiene una familia como todos tenemos. Fleabag es la número 3 de mis series inglesas de la BBC. Don Juan Galán, la 2.
La 2 es muy reciente, como que es de este año, y es una coproducción de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y, por supuesto, Inglaterra, EBC, que es Years and Years, que me parece, a fecha de hoy, no sé si lo mejor que hay en el 2019. Me parece, bueno, con un guión de Russell T. Davis, y nos lleva a una... Es que no sé si calificarlo como distopía o ucronía, porque tiene un punto de distopía, tiene un punto de ucronía, en ambos lados, que nace en el 2019, una historia que nace hoy y que se desarrolla durante 10-12 años en el futuro, ¿no? Y que nos narra en primera persona todos los problemas que estamos viviendo en el mundo y los lleva adentro 10-12 años, ¿no? Con una Emma Thompson en un papel pequeño pero demoledor, con un montón de actores ingleses muy famosos en el mundo de la televisión británica, pero que fuera de la televisión británica no son conocidos, y con, ojo, y esto sí que merece la pena, con una música que es de Murray Gold, que si tenéis oportunidad de googlearlo, entrar en internet y escuchar bandas sonoras de este hombre, es una cosa tremebunda. Sobre todo en el caso de Years and Years, esas pistas que tiene corales cuando llegan esos especies de apocalipsis al final de cada capítulo, que es maravilloso. Es una serie que a mí, sobre todo el primer, son 6 capítulos, me pareció muy brillante porque hay pocas personas como este tío para narrar las emociones y para describir y contarte unas emociones y dejarte anclado al sofá para poder experimentarlo, para poder compartir las emociones que él te propone, ¿no? Pero yo sigo teniendo en la cabeza los últimos 20 minutos del primer capítulo, que es de un... Es tan demoledor Que yo, yo supongo que sí, claro, pero si me dices que no he pestañeado en 20 minutos, yo te digo que no he pestañeado en 20 minutos. De las cosas más potentes, luego veremos más cosas, pero las cosas potentes que he visto este año. Es maravillosa.
Nosotros, CJ y yo lo hemos comentado bastante en streaming, sobre todo cuando se emitió, porque fue un boom en el Reino Unido, fue una auténtica sensación decirle a todo el mundo, aunque sea, si tenéis HBO España, que es donde está disponible, ved el primer episodio porque esa escena, tenéis que verla porque esa escena va a ser de las mejores escenas de la televisión de 2019 seguro. Luego habría que ver dónde se quedaba Years and Years, que yo creo que se va a quedar muy alto en el top de este 2019, de este año, sí, pero sí, sí, desde luego esa escena está en el top 3 de las imágenes más potentes, icónicas de lo que nos va a legar la televisión durante este 2019. O sea, sin duda yo recomendaría ver el primero. Y también recomendar que fuera de series, Marina Such le hizo una entrevista al personaje de Rosie Lyons, a Ruth Madeley, que es una entrevista también deliciosa. Si habéis visto ya Years and Years y la habéis disfrutado, acercaros a la entrevista porque merece muchísimo la pena leerla.
Francis, ¿tu segunda?
Pues yo mi segunda, ya que Juan se ha dejado fuera, yo, Claudio, he venido ya aquí para salvar este
podcast. Espera, espera, que me pongo de pie, me pongo de pie, hago una reverencia.
Venga, a Derek Jacobi hay que hacérsela, actor.
He traído la toga, He traído la toga. Que lo
pues póntela, venga, póntela, mientras yo voy hablando. Actor que encarnaba al emperador romano Claudio.
Uno, ¿no?, de los mentores de Kenneth Branagh, Sí. Cuidado,
Y luego en Gladiator, que interpretó a Gracchus en ese fanservice total, la peli de Gladiator de Ridley Scott, interpretaba a Gracchus. Derek Jacobi, una miniserie maravillosa, absolutamente maravillosa, miniserie, una temporada, 13 episodios, esta si no la habéis visto tenéis que verla, es del año 76, que no os eche para atrás la barrera de los años, sí que visualmente se nota mucho de la época, pero es una delicia.
Si alguno lo escucha, ¿os acordáis de Estudio 1? Uh-huh. Es ese punto. Tiene ese punto de Estudio 1, de todos set interiores, todo, aunque representen exterior, todos interiores, punto de teatro, muy teatro.
Todos los actores que cogieron parte de la serie venían del teatro shakespeariano. Sí, todos, sí. El reparto al completo.
Pero Jacobi se dio a conocer en el mundo de televisión gracias a Yo, Claudio. Y luego ya en el cine, etcétera, etcétera. Sí, sí, maravillosa. Eso, bueno,
cuenta la historia de Claudio, el cuarto emperador del Imperio Romano, y es que es una joya. La tenéis disponible en Filming, y esta lo sé porque he vuelto a ver algún episodio a través de Filming. Esta no he tenido que consultar en Just Watch.
A mí me costó horrible conseguir, una barbaridad conseguir un DVD, con versión original, una barbaridad.
Y es que esta, y lo comentamos en un podcast, en otro top que hicimos, que metimos yo, Claudio, yo la tenía en VHS en mi casa, que la sigo teniendo el pack moradito, con las cintas y tal, el pack es una preciosidad, pone yo, Claudio, letras doradas, con una corona, con la cara de Derek Jacobi, y en casa de mi padre la sigo teniendo.
Yo mi padre, yo juraría que la tiene en VHS, y en DVD segurísimo que la tiene, la compro también, y yo recuerdo que era de las primeras como un catálogo, cuando empezamos a hablar de Filming, de que empezaba a traer series, de la que recuerdo que yo siempre tenía en catálogo, desde luego era yo, Claudio.
Yo que está en mi casa la he visto, pero literalmente 70 veces. Porque una vez al año decía a mi padre, vamos a ver yo, Claudio. Y la poníamos con el VHS que... desde muy pequeño. Así ha salido, como he salido. Culpa todo de mi padre poniéndome yo, Claudio.
Mi 2 es, yo creo, una de las series que más hemos hablado los tres que estamos en esta mesa durante el último año largo, que es Saber Inglés Scandal. Ya lo hemos dicho prácticamente todo. 3 episodios maravillosos que hay que maratonear, no hacer como los animales de eso de esperar un episodio cada semana, como si estuvieses. No. Esto era asistencia, de verdad. Cosas raras.
Por eso te
yo creo que hemos hablado esto, incluido un review que hicimos para hablar largo y tendido sobre la serie que tenéis disponibles en el canal de podcast de Fuera de Series. Es una verdadera maravilla. Saber Inglés Scandal es la 2 de mi top. Pues nos queda una, Juan. ¿Cuál está la rueda del todo?
Pues esta os va a sorprender, creo yo.
Me encanta que la tenéis en el papel mirando.
No, pero no la ves.
Está. A ver,
una serie de la cual estoy enamoradísimo, porque para mí es de lo mejor de los últimos... Es la primera temporada de 2014 y se va a hacer la tercera temporada y yo ya me falta escribir a la BBC que por qué no agilizan. Esto porque no puede ser, que es Happy Valley. Happy Valley me parece... con una premisa tan sencilla como una policía uniformada de pueblo en una comarca, bueno, ellos no lo llaman comarca exactamente, en el interior de Inglaterra, donde nunca ocurre nada, que además es una policía de una cierta edad, ya una mujer madura, que además está cuidando a su nieto huérfano y tal, cómo son capaces de, con una historia desde la cual ya sabes quién es el malo desde el primer minuto, cómo es capaz de envolverte, de atraparte, de llevarte por un tránsito emocional tan duro y tan bonito a la par que interpreta Sarah Lancashire, que está en un estado de gracia. Bueno, ella y su hermana en la ficción, que es, perdonadme con el nombre, es imposible, que es Siobhan Finneran. que estoy seguro que de Cuenca no es. Entonces, es de las cosas más bonitas, duras y tiernas, con un punto de humor, es humor... Ese humor que da la resignación, ¿no?, a partir de cierta edad que tienen las dos hermanas, me parece algo tan, tan brillante, tan hermoso, que me parece también otro delito que no estén haciendo ya la tercera temporada, porque no puedo esperar más. Sí. Y es única. Eso sí que no se puede perder.
Sí, aquí les cuesta siempre pescar también a lo diría el nombre de la creadora, que no me sale ahora.
A Sally
Wainwright, que no me salía. Sally Wainwright, que también ahora está con Gentleman Jack, que va a hacer una segunda temporada. Y es que al hilo de lo de la tercera de Happy Valley, que se lo decían porque verá que le están insistiendo mucho, sí que ella comentaba que con el papel del niño, de la protagonista, como que la tercera temporada que tenía pensada era con el niño ya más metido en la adolescencia. Entonces, que claro, están esperando unos años porque el curso de la historia va evolucionando por ahí y que quería dejar varios años. Claro. Que ahora había estado con la primera temporada de Gentleman Jack, que había funcionado muy bien y que estaba haciendo la segunda. Ahora estaban escribiendo la segunda y que estaban en el desarrollo de la segunda. Así que, Juan, te digo que a Happy Valley, menos de 2-3 años, no
pues muy mal, quedar, ¿eh? Pues muy mal, muy mal.
Y no te quiero decir 4 por no darte un disgusto esta tarde.
Se va a levantar el té y las pastas. No,
exactamente. Pero creo que por la última declaración, además que fueron de hace un mes, que es que la comentamos precisamente en streaming, porque un oyente nos escribió de
pues
qué
no
pasa con Happy Valley que no nos hacen nueva temporada. Y estuve leyendo y eso.
Oye, si hay que hacer una manifestación, se hace, hay que hacer un crowdfunding, sí, se hace lo que haga falta, ¿eh?
Y había de eso, declaraciones de Sally Wainwright comentando eso, que por el curso de historia, por donde tenía que evolucionar, que iban a tener que esperar un poco del tiempo que Lene creciera.
Francis, termina esto.
Pues, ¿queréis adivinarla? Yo creo que esta la podía adivinar, ¿eh? Malo será que no la acertéis.
Pues
me he estado mucho la turra. Bueno, me he estado la turra tanto más que en inglés Scandal. Es Wolf Hall. Esta la sabíais. Y los oyentes también la sabían, porque hablo mucho de ella. Miniserie de 2015, 6 episodios solo. Es una historia cerrada. Cuenta la caída del cardenal Wolsey y que luego como aparece Thomas Moore y entre medias Thomas Cromwell junto a Enrique VIII, interpretado por Damien Lewis. Thomas Cromwell es Matt Rylance.
¿Serio?
Él está sensacional, pero es que además el reparto, atención, es ir apuntando nombres, ¿eh? Es Claire Foy, la reinísima. Bueno, ahora deja de ser reina para la nueva temporada, que es Olivia Colman, pero la reinísima hasta ahora en Isabel II en The Crown. Es Tom Holland, Spider-Man, también está por aquí. Está Jonathan Pryce, sí, que muchos os acordaréis de él porque ha interpretado recientemente en Juego de Tronos al Gorrión Supremo, que aquí interpreta al cardenal Thomas Wolsey. Está Mark Gatiss también. O sea, bueno, el reparto es de AUPA, una auténtica maravilla.
Como la ha incluido varias veces en otras,
esta la meto siempre. Y eso cuenta un hecho real, que es la que dan desgracia de los consejeros de Enrique VIII. En ese momento eran Thomas Wolsey, luego Sir Thomas Moore, y el ascenso de Thomas Cromwell en todo el movimiento por casarse con Ana Bolena, por separarse de Catalina, y casarse con Ana Bolena y el nacimiento de la iglesia anglicana.
Es imperdible.
Una auténtica joya.
Muy bien, pues yo termino con una serie que yo recuerdo cuando vi en su momento en el 2011 que disfruté muchísimo, que ha estado mucho tiempo perdido y que Amazon Prime este verano tuvo a bien meternos en el catálogo y disfrutar muchísimo. Yo me llevé una alegría cuando Marina Such, que escribió sobre ella en Fuera de Series para dar la buena nota de que volvía, habló de ella. Se quedó simplemente en dos temporadas. La primera, yo creo que mejor que la segunda, aunque la segunda tiene una trama de investigación que está muy divertida también, y es The Hour. The Hour es la creación de Abby Morgan, que es pues una guionista que empezaba a hacer muchas cosas y que luego empezó a tirar para cine y ha hecho de Suffragettes alguna cosita, sobre todo la adaptación o la novela, película de Margaret Thatcher con que valió un BAFTA y que luego tuvo todas las nominaciones en su momento también. Y con un reparto es la serie en la que a mí me hizo conocer a Ben Whishaw y empezar a seguir pues eso, la fe verdadera y creerlo, aunque al principio es un personaje relativamente desagradable o muy de estos comprometido, muy beatnik, muy izquierdista, que luego con el tiempo lo vas cogiendo más cariño, sobre todo a partir de la segunda temporada. Un Dominic West, que yo venía de ver The Wire y que tenía ganas de ver cómo volvía a Inglaterra. De hecho, yo creo que esto es de lo que él hizo en esas temporadas en las que estaba casado y cuando en The Wire tuvo menos papel porque se quiso volver a Inglaterra porque estaba recién casado y la cosa no acababa de funcionar del todo bien. Tiene un Peter Capaldi antes de ser mucho más conocido. Tiene también, hablábamos antes de Mark Gatiss, tiene un montón de gente. Tiene a una Chaplin, también creo lo primero que yo lo conocí. Y sobre todo y fundamentalmente tiene a Romola Garai, de la que yo me enamoré absoluta y totalmente en estas dos temporadas. Y que luego luego ha hecho mucha cosa, ha escrito para The Guardian, ha hecho mucha cosa para la BBC en audio, pero quizás ese partido que parecía de ser la siguiente gran actriz inglesa, o al menos en sus teleseries, no lo fue, a lo mejor luego de las elecciones, aunque no ha dejado de trabajar. Cuando uno mira su catálogo en IMDb o ve su página en Wikipedia, ve que continuamente, de hecho, ha hecho tres series desconocidas para mí, no sé si las ha traído Filmin, o las ha traído ahora Netflix, o la traerá el año que viene, británicas, entre WB, Channel 4 y BBC. The Hour cuenta la historia de un programa de informativo en la BBC en los años 50, cuando la BBC empieza a abrirse un poco más, empieza a tener, pues eso, todas las crisis que hemos podido ver en The Crown, la crisis del canal de Suez, como vimos en The Crown aquí, también ocurre eso, y ocurre esa choque constante entre esa cultura que empieza a ver un poquito revolucionaria en Inglaterra, de ese imperio que se empieza cayendo poquito a poco a trozos, y cómo se tiene que mantener eso dentro de la BBC. Junto con las historias personales, de los protagonistas, y especialmente la segunda temporada, con un poquito de trama de investigación y de misterio. Es una serie de verdad maravillosa y deliciosa. Yo disfruté muchísimo cuando la vi en su momento. Tengo muchas ganas de verla posiblemente, y yo creo que esta es una de estas navidades engancharé para poder ver, y por fin se puede disfrutar de ella íntegramente de nuevo aquí en España, como os digo, dentro del catálogo de Amazon Prime. Si no habéis visto ahora, The Hour es mi serie favorita, y de verdad que igual que he hecho antes con London Spy, yo creo que son las dos más desconocidas, quitando pues las comedias, ¿no?, de Alo Alo o Blackadder, quizás las dos más desconocidas. Os invito a que encontréis un hueco ahora o bien de cara a Navidades para poder verlas una tras de otra, que yo creo que valen mucho la pena.
Yo esta la tengo pendientísima, porque además Marina Such publicó un artículo hablando sobre The Hour a mediados de agosto, y me la volví a recordar y dije, oye, The Hour, digo, esta la tengo por ahí que se me quedó tirada, ya lo escribió al hilo de que se incorpora al catálogo de Amazon Prime Video, así que CJ, encima estando en tu número uno, casi que se me convierte en un deber,
en un dogma.
Esto es más un deber que una tarea. Ya, que Marina Such y CJ nada más la recomienden tanto.
Estos eran nuestro top 10, pero seguro que tenemos alguna más, Juan, alguna más que se ha quedado
en
el
interior. Bueno, aparte de Flying Circus, aparte de Office, aparte de Blackadder, Dr. Foster, que yo di la, mira que di la paliza con Dr. Foster, Spook, Line of Duty, Peaky Blinders, por ejemplo. Es que Peaky Blinders a mí me gustó mucho la primera temporada y luego ya me empezó a como a cansar más de lo mismo. Tengo aquí una chuleta, no sé si me queda alguna por aquí.
Sí, Juan, sí. No rompa la mesa para sacar la chuleta.
Sí, o sea, son papeles, o sea, ya lo sabes. No me acuerdo, alguna más me acuerdo. Pero ahora, a mí me gustó mucho la New Beauty todas las temporadas, sin embargo, no estaba para mí estar en las 10.
Se anunció hace un mes algo más una nueva serie del creador de Peaky Blinders, de Steven Knight, sobre el servicio aéreo británico en la Segunda Guerra Mundial. Tiene muy buena pinta, ¿eh?
Esa estaremos.
Esa hay que estar atento para verlas.
Francis, ¿qué más tenías tú por ahí?
Pues yo he apuntado un poco de todo, son cosas que me han gustado de mucho, a parecerme maravillas. Tengo Bodyguard, Peaky Blinders, The League of Gentlemen, que también es una comedia loquísima, Years and Years, Gentleman Jack, The Honorable Woman, que hemos hablado de varios thrillers de espías, este tenéis que verlo, Little Britain, que también es otra comedia de estas negras británicas loquísimas, como veis soy muy fan de las comedias británicas, Tabú, la serie de Tom Hardy, a mí me llegó a gustar, a nivel de producción está muy bien, y próximamente llegará la segunda temporada, que le queda ya poquito, El Infiltrado, que también hemos hablado antes de ella, Good Omens, La Chica del Tambor, London Spy, The Hollow Crown, CJ y Juan, que vosotros, bueno, Juan, tú sí que la has llegado, ¿eh? Claro, y es hombre. Una maravilla, es muy teatral, es densa en cuanto al texto de Shakespeare, porque era lo pretendía, pero es una joya. Y también tienen repartazo, Ben Whishaw está por allí, pero está Benedict Cumberbatch y Benedict tantísimos otros. La lista de actores es interminable. He apuntado Criminal Justice, que es la serie original, antes hablamos de series británicas que han servido para hacer un remake, una versión norteamericana. La versión norteamericana fue en HBO, The Night Of, que seguro que os suena, seguro que mucho la habéis visto. Si visteis The Night Of y os gustó, es impermeable que vea Criminal Justice. Y encima está protagonizada por Ben Whishaw, que estoy viendo que ha sido casi leitmotiv Ben Whishaw de este programa. Han salido en un montón de series de las que hemos hablado. Criminal Justice, también tenéis que verla. Collateral, La Víbora Negra. Y luego me he dejado dos fuera porque eran coproducciones y son mucho más series americanas y mucho más series HBO que BBC, pero sobre todo son muy americanas, como era Roma, que fue una coproducción entre HBO, la RAI y la BBC, y la otra, Band of Brothers, Hermanos de Sangre, que fue coproducción entre HBO y BBC, pero son series muy norteamericanas, entonces me parecía un poquito trampa porque también buscaba que en este top de serie británica fueran series como muy british, que fueran muy británicas, muy de producción británica, guión británico, actores británicos, y por eso me la he dejado fuera. Y luego, espérate CJ, que tengo otra lista de pendientes por ver, que tengo Line of Duty, Life of Mars, Top of the Lake, Happy Valley, Broadchurch, Hotel Faulty, The Hour.
Pero Broadchurch no es BBC, ¿eh?
Broadchurch es BBC, ¿no? ¿No? ¿Me he confundido yo? Pues entonces, quita Broadchurch. Hotel Faulty, The Hour.
Broadchurch es ITV.
Sí, brocha de SITV, pensaba que era BBC. Pues me equivoco yo, entonces. Torchwood, Aló, Aló.
SITV para Netflix, me parece recordar.
The Last Kingdom, Miss Wilson, que no lo he visto todavía. The Thick of It, que tampoco lo he visto. Doctor Who.
Y... Es que hay un montón, pero es que claro, yo, al final no puedes escoger. Sí. Y claro,
Doctor Who no lo he visto todo. Y Luther tampoco lo he visto completa. Por eso no hacer Luther.
Un top 50, un top 100, un top algo así.
Aquí sobre todo tengo muy pendientes Hotel Fawlty, que es una comedia que siempre he tenido muchas ganas de ver. Y The Thick of It, que siempre habla muy bien de ellas, que es de Armando Iannucci. Y Lang of Duty Happy Valley, que también es tarea, porque de Happy Valley vi la primera temporada, pero ahí me quedé y tengo pendiente de terminarla, y por eso tampoco lo incluyo en mi top.
The Thick of It yo he visto una y media, y por eso en parte no está fuera. Cosas, por acordar rápido que no hayas comentado vosotros, Enano Rojo, que era también una de esas comedias de esa época, que yo vi menos y luego he visto alguno, y es un humor inglés que a mí me gusta, pero sin pasarse. La Caza, The Fall, que la primera temporada me gustó mucho, la segunda duró un episodio, no me gustó absolutamente nada, no pude ver absolutamente nada más. El resto lo habéis visto en todas, quitando Roma, lo comentaba antes Francis también, yo también la considero más de HBO, no he pensado de
alguna serie. Life on Mars, por ejemplo.
Life on Mars yo vi alguno en su momento, y luego Top of the Lake, que también fue una coproducción de la BBC con varias de estas, que a mí me gustó
la primera temporada, pero la segunda...
A mí me gustaron las dos, sí, y luego no está La Mujer Honorable porque me he olvidado. Esa sí que confieso totalmente, cuando la he hecho Francis ahora, seguro que estaría dentro de mi top 10, porque a mí yo guardo muy muy buen recuerdo de esa miniserie, me lo pasé muy bien con ella.
Sí, sobre todo también la interpretación de Maggie Gyllenhaal es sensacional, y está Stephen Rea, que es otro de los habituales y secundarios muy habituales de la BBC,
habitual.
Y de la serie británica. Stephen Rea también está fantástico en The Royal Woman.
Con esto hemos terminado el top, parecía mentira, pero con esto hemos terminado. Ahí tenéis un montón de series de la BBC para disfrutar durante los próximos meses. Don Juan Galonza, hasta el próximo programa.
Hasta la próxima y un placer.
Don Francisco Arrabal, hasta el próximo.
Pues nada, hasta el próximo, que tendremos que hacer también el de series británicas no BBC, ¿no? Que todavía nos quedan muchas por las que hablar.
Pues haremos algo de esto. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido, incluido muchísimas críticas de todas estas, normalmente realizadas por Don Juan Galonce, en algún caso por Marina Such, como hemos comentado, de todas estas series británicas en foradeseries.com. Más contenido en nuestro canal de podcast. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.